Muchísimos y grandísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes de Radio HM. Queridos jóvenes, niños, adultos. Estamos en el programa de Radio HM del Teólogo Responde. Hoy responderemos a tres preguntas que están muy relacionadas. En primer lugar, ¿son lícitos los besos y los abrazos en el noviazgo? En segundo lugar, ¿hay que evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo? Y en tercer lugar, ¿qué es lícito que hagan los esposos para preparar el acto matrimonial? Para responder estas preguntas, tomaremos extractos del libro El Teólogo Responde, del Reverendo Padre Miguel Ángel Fuentes. Vamos de lleno ahora con nuestro tema de hoy. En primer lugar, decíamos que queríamos responder a la pregunta, ¿son lícitos los besos y los abrazos en el noviazgo? Para responder a esta pregunta en concreto, seguimos lo que dice el padre Antonio Royo Marín en su libro Teología Moral para Seglares. Él responde a esta pregunta diciendo, en primer lugar, que constituyen pecado mortal los besos y los abrazos cuando se intenta con ellos excitar directamente el deleite sexual. En segundo lugar, pueden ser de pecado mortal con mucha facilidad los besos pasionales entre novios, aunque no se intente el placer deshonesto, sobre todo si son en la boca y se prolongan algún tiempo, pues es casi imposible que no representen un peligro próximo y notable de movimientos carnales en sí mismo o en la otra persona. Cuando menos constituyen una falta grandísima de caridad para con la persona amada, por el peligro de pecar a la que se la expone. Es increíble, dice el padre Royo Marín, que estas cosas puedan hacerse en nombre del amor. Hasta tal punto les ciega la pasión que no les deja ver que este acto de pasión sensual, lejos de constituir un acto de verdadero y auténtico amor, que consiste en desear o hacer el bien al ser amado, constituye en realidad un acto de egoísmo refinadísimo, puesto que no vacila en satisfacer la propia sensualidad a una costa de causarle un gran daño moral a la persona amada. Lo mismo se tiene que decir de los tocamientos, miradas, etc., entre esta clase de personas. En cambio, un beso rápido, suave y cariñoso dado a otra persona en testimonio de afecto, con buena intención, sin escándalo para nadie, sin peligro o muy remoto de excitar la propia o ajena sensualidad, no puede prohibirse en nombre de la moral cristiana, sobre todo si hay alguna causa razonable para ello. Por ejemplo, entre prometidos formales, parientes, compatriotas, donde haya costumbre de ello, etc. Todo lo que acabamos de decir puede aplicarse en la debida proporción a los abrazos y otras manifestaciones de afecto. Hasta aquí hemos respondido la pregunta, ¿son lícitos los besos y abrazos en el noviazgo? Queridos jóvenes, estamos en el programa de Radio HM del Teólogo Responde. Hoy estamos respondiendo a tres preguntas que están muy relacionadas. En primer lugar, ¿son lícitos los besos y los abrazos en el noviazgo? En segundo lugar, ¿hay que evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo? Y en tercer lugar, ¿qué es lícito que hagan los esposos para preparar el acto matrimonial? Y para responder a estas preguntas, hemos tomado extractos del libro El Teólogo Responde, del Reverendo Padre Miguel Ángel Fuentes. Continuemos ahora con nuestra conversación de amigos. Ya hemos respondido a la pregunta, ¿son lícitos los besos y los abrazos en el noviazgo? Ahora respondamos a la segunda pregunta, ¿hay que evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo? Y respondemos diciendo que el principio general y elemental de la vida cristiana es que, si uno tiene realmente intenciones de no volver a pecar, ante todo debe evitar las ocasiones de pecado. Y si no le es posible evitar las ocasiones porque son necesarias, por ejemplo, si vienen por el ambiente en que se trabaja, o no puede dejar el trabajo, etc., entonces debe convertir las ocasiones próximas de pecado en ocasiones lo más remotas posibles. ¿Y cómo hacer para evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo? En primer lugar, debo convencerme que no es imposible evitar el pecado. En segundo lugar, también debo persuadirme que no se logrará evitar el pecado si no se cortan las ocasiones. No debemos exponernos a pecar, ya que somos débiles ante la tentación. En tercer lugar, nunca lograremos salir de una situación si no se comienza de una vez por todas. Al principio parece un sacrificio más grande de cuanto lo es verdaderamente. La virtud, luego de practicada frecuentemente, se hace fácil, pronta y deleitable. En cuarto lugar, no nos debemos olvidar que la gracia de Dios jamás nos faltará. Y en quinto lugar, debemos encomendarnos sobre todo a la Santísima Virgen y poner de nuestra parte toda la voluntad que hay que poner. Y de este modo se logrará evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo. Hasta aquí hemos respondido a la pregunta: ¿hay que evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo? ¿Cómo evitarlas? Y ahora vamos a responder a la tercera pregunta: ¿qué es lícito hacer a los esposos para preparar el acto matrimonial? En esta tercera pregunta ya hay una pequeña diferencia, porque no se trata de los novios, sino de los esposos. La pregunta sería en concreto: ¿es lícito todo lo que hagan los esposos cuando se usa solo como una medida de preparación para el acto conyugal? Y aquí también seguimos al padre Rollo Marín, en su libro Teología Moral para Seglares. Dice así: además del acto matrimonial propiamente dicho, se les permiten a los cónyuges las cosas más o menos relacionadas con él, pero con determinadas condiciones. En general, pueden establecerse los siguientes principios fundamentales. En primer lugar, es lícito todo cuanto se haga en orden al debido fin del acto conyugal, o sea, la generación de los hijos, y que sea necesario o conveniente para facilitar ese acto. En segundo lugar, no pasa de pecado venial lo que se haga fuera de ese fin, pero no contra él. En tercer lugar, es pecado mortal cualquier cosa que se haga contra ese fin, ya sea solitariamente, ya sea con la complicidad del otro cónyuge. Se reducen prácticamente a tres cosas: el onanismo, la sodomía y la polución voluntaria, o lo que pone en peligro próximo de ella sin causa que lo justifique. Teniendo en cuenta estos principios, es fácil deducir las aplicaciones prácticas. Son lícitos los actos preparatorios o complementarios del acto conyugal: tactos, ósculos, abrazos, miradas, conversaciones, con tal que no envuelvan peligro próximo de polución y se hagan con la intención de realizar el acto principal o de fomentar el acto conyugal. La razón es porque, siendo lícito el fin, también lo son los medios, que se ordenan naturalmente a su mejor consecución. Pero fácilmente puede haber en estas cosas algún pecado venial, sobre todo si se realizan con desenfreno o se trata de cosas enormemente obscenas. Queridos jóvenes, hasta aquí hemos respondido a las tres preguntas de hoy. En primer lugar, ¿son lícitos los besos y los abrazos en el noviazgo? En segundo lugar, ¿hay que evitar las ocasiones próximas de pecado en el noviazgo? ¿Cómo hacerlo? Y en tercer lugar, ya más relacionado con el matrimonio, ¿qué es lícito que hagan los esposos para preparar el acto matrimonial? Muchísimos y grandísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes de Radio HM. Esperamos que esta información pueda servirles para vivir el noviazgo y la vida matrimonial con la verdadera castidad y el verdadero amor que nos vino a traer Cristo y nos da cada día, con ese amor abierto a la vida. Que la Virgen Santísima nos acompañe siempre y pueda ayudarnos a practicar estas virtudes, formando en nosotros la preciosísima imagen de nuestro buen Jesús. Hasta nuestro próximo programa. Muchísimos y grandísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes.